El lunes, el 29 de septiembre, salió a la venta en todas las librerías de nuestra comunidad autónoma de Canarias una publicación muy novedosa y titulada con el atractivo nombre del Viaje de las Momias Canarias. Un libro que ha sido elaborado por 9 investigadores y coordinado por un catedrático de arqueología y premio Canarias que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Antonio Tejero Gaspar, muy buenos días y felicidades por el trabajo.
Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.
Ha sido difícil coordinar el trabajo de 9 investigadores para dar como fruto este maravilloso libro, El Viaje de las Momias Canarias.
En la entrevista que me hicieron en la televisión canaria les dije que no solamente no había tenido problemas, sino todo lo contrario, cosa que no es fácil echar a andar con personas, muchas de ellas que sí que las conocía, pero que a su vez ellos no se conocían entre sí, pero lo tomaron todos con tanto entusiasmo, con tanta buena disposición, les pareció el tema interesantísimo y que podía ser la mejor contribución que podíamos hacer en los últimos tiempos a ese tema tan complejo que es el de las momias canarias, que salieron de las islas, en concreto de Tenerife sobre todo, prácticamente pues en los últimos 3 siglos prácticamente, ¿no? Así que, en fin, ha sido un trabajo hermosísimo, la relación ha sido buenísima y no solamente no nos hemos enfadado, sino que nos hemos hecho amigos.
Don Antonio, ¿se podía haber titulado este libro, por lo poquito que yo he leído, que me he leído el índice y poquita parte de la primera parte, que ahora hablaremos de ella, ¿se podía haber titulado El expolio de las momias canarias?
Sí, sí, de eso, cuando llegó el momento de presentar el título, que lo discutimos entre el editor Juan Francisco Delgado Gómez y el que les habla, pensamos en algunos de esos nombres, ¿no? Pero después nos parecía, qué sé yo, y quizás a lo mejor demasiado tenebroso, ¿no? Y yo sé que tiene a lo mejor mucho más atractivo desde el punto de vista de interés morboso para las personas que puedan estar ante la lectura de un libro de estas características, ¿no? Porque efectivamente en cuanto se abre, la palabra expolio sale inmediatamente a la luz, ¿no? No solamente porque en el índice ya uno puede hacerse una composición del lugar de todo lo que salió de aquí y por tanto se puede utilizar como el término de expolio, sino que nada más comenzar el libro en la introducción ya se está hablando de del uso de la palabra de expolio, ¿no? Allí. Así que, en fin, pero efectivamente lo es, desgraciadamente. Lo que pasa es que, al cabo del tiempo y reflexionando sobre el tema, la ventaja que tienen este tipo de cosas, aunque pueda parecer contraproducente la expresión y paradójica, el que buena parte de esas momias están magníficamente conservadas en distintos museos de Europa y del continente americano, y tenemos la posibilidad no solamente de profundizar en su conocimiento, que eso es relativamente fácil a pesar de todo, hoy se puede hacer con todas las técnicas que hay a mano, hoy se puede hacer con todas las posibilidades de conexión con todas estas instituciones, y por lo menos, aunque hayan salido, lo importante desde nuestro punto de vista ha sido saber en qué lugar están, en qué circunstancias están, de dónde han procedido y qué es lo que en el futuro se puede extraer de toda esa información, que es enormemente interesante, porque claro, estamos hablando de material humano, desgraciadamente, que hoy ya no está para exponer y que es un poco triste manejar con ello, pero que da una cantidad de información extraordinaria, desde aspectos sanguíneos, de estructuras óseas, del alimento que había, del cómo se producía todo ese proceso que se llamó mirlado en el siglo XVI, y que nosotros hablamos ahora de embalsamamiento o de amortajamiento, en fin, con todos los distintos nombres, ¿no? O sea que al final, digamos, dentro de lo malo hay que buscar siempre aquel aspecto positivo de ello, ¿no? O sea que, en fin.
Pues la primera parte es interesante, muy interesante, donde se habla de todos estos acontecimientos técnicos y históricos, de cómo se producía el mirlado, la momificación de nuestros antepasados, de los aborígenes guanche, que así se llamaban los habitantes de esta isla de Tenerife, pero es que las momias que prácticamente en su totalidad, si no la mayoría, en su totalidad no, pero la mayoría sí, provienen de aquí, de la isla de Tenerife. Pero la segunda parte, que es la que he empezado a leer esta semana, me empieza a llenar de inquietud y curiosidad, porque es una extensa relación de todas esas momias que han salido de aquí a distintas partes del mundo, ¿no? Por distintos motivos y por distintas causas. Pero como no tenemos mucho tiempo, yo quiero centrarme en dos que algún pajarito me ha chivado, que en este libro contiene información que es inédita y curiosa. ¿Hablamos de la momia de Cuba?
La momia de Cuba es probablemente una de las curiosidades, de las muchas seguramente, en las que se puede seguir la pista. Me comentaba el otro día Dolores Delgado, que fue la que hizo precisamente el trabajo este extraordinario de la momia, de descubrir la momia.
Otra Dolores Delgado a la que fue... otra Dolores Delgado, no la exministra.
Miranda, para no confundir, efectivamente. Y me dijo, Antonio, tengo ya alguna referencia de que es posible que alguna de las momias que están en México, confundidas con momias americanas, sea una de las de Canarias, ¿no? Lo cual es un indicio extraordinario. Es decir, la búsqueda, la pesquisa que ella va haciendo de descubrir que el supuesto minero peruano no es un minero peruano, sino que es una momia guanche que salió de Guía y Sora en el siglo XIX y que la estudia, por cierto, un portugués ilustre, o da cuenta de él, que fue don José Agustín Álvarez Fijo, pues eso es extraordinario, porque además va contando no solamente todos los detalles, sino todo el proceso, las relaciones familiares, en fin, y además va contextualizando incluso algo relacionado con el modo de vida tradicional y pobre que teníamos en las islas en el siglo XIX y, por tanto, asociado con la emigración. Por eso hicimos el juego de llamarlo algo así como el guanche que emigró a Cuba, ¿no? Para hacer el juego de palabras con la migración canaria a Cuba, con la migración canaria a Venezuela y a otras tantas partes del continente. Pero ese en concreto a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención, ¿no?
Y la otra que te quería preguntar es la de Viena.
La de Viena es otro estudio estupendo que todavía está por hacer, porque según la información que recibió Ángel Ignacio F. Darwich Peña, que tiene todos esos nombres y todos esos apellidos, ¿no? Y que ha hecho una labor extraordinaria en la búsqueda y en la pesquisa de toda esta información. Y entonces se encontró, efectivamente, conectando con el Museo de Viena, le dijeron la posibilidad de que había restos arqueológicos, incluido una momia que estaba en el museo, que había llegado por una serie de procesos que ahora no viene al caso documentar, porque si no se nos hace demasiado largo, y que tiene la posibilidad de que esas cajas estaban por abrir, que habría que estudiarlas, pero claro, ya no era una labor, naturalmente, de unas personas como nosotros, que somos documentalistas, por un lado, y arqueólogos, pero muy restringido a un aspecto muy concreto del mundo antiguo, ¿no? Para eso tienen que ser la gente de los museos, especialistas en temas mucho más concretos del mundo de la momificación, que además los hay precisamente en el propio Museo Arqueológico de Tenerife y en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, y naturalmente en el Museo Arqueológico Nacional, donde tenemos otra momia de lujo, que es la momia de 1763 del Barranco de Erque, ¿no?
La momificación, el mirlado guanche, una de las asignaturas pendientes de la cultura y patrimonio de nuestra querida comunidad autónoma. En algún momento, Antonio, ¿se podrá tener un museo específico, especializado en la momificación canaria?
Yo tengo la ilusión de que si no podemos tenerlas directamente y, digamos, las originales, hoy tenemos la posibilidad de hacer una reconstrucción de todo ello y hacer copias precisas y exactas, como de hecho está hecha la de que está en Madrid, llevada en 1763. Y eso, por lo menos quizás es mi manera de ver las cosas, quizás también por mi gusto por el cine, yo creo que eso, asociado con un estudio detenido de cómo fue todo el proceso de ese expolio de las momias, para seguir el nombre del principio, y eso bien documentado, bien filmado, bien preparado, pues puede ser es un lujo que se puede tener constantemente y que se puede visitar, efectivamente, aunque sean en reproducciones. No es la primera vez que tenemos reproducciones. Yo siempre les cuento a la gente, le contaba a mis alumnos, que el tesoro del Carambolo, el tesoro de oro del Carambolo, no está en el museo, aunque uno lo que cree que es lo que está allí detrás es el tesoro, sino...
Antonio, me ha tocado, me ha dado con el dardo en el corazón. Tú sabes que yo nací en Sevilla, ¿no?
Ah, bueno, pues yo fui profesor de Sevilla 2 años y 3 en el Colegio Universitario de La Rábida, que dependía de la Universidad de Sevilla.
Y la cuesta del Carambolo, cuando no estaba la autopista Huelva, había que subir la cuesta del Carambolo.
Había que subirla, la cuesta del Carambolo, y subirla, ¿no? Pues el Carambolo no está... El museo es el El tesoro no está en el museo.
No.
Hay una reproducción perfecta, que yo sé que sí está, porque me lo dijo en su momento Fernando Fernández cuando era director del museo, sino que está en el Banco de España, en la caja fuerte del Banco de España o algún otro banco de Sevilla, ¿no? Y así sucede con otro tipo de materiales. Por tanto, eso no es ninguna cosa para, digamos, rechazarla, sino todo lo contrario. No tenemos otra cosa, pues podemos revivir ese mundo y además con toda esta gente que tenemos hoy en el ámbito de los medios audiovisuales que hacen verdaderas maravillas, y eso puede ser, es un atractivo complementario, así lo creo yo, a lo mejor estoy equivocado.
Pues apriete, como decía aquel, apretegua, a ver si somos capaces entre todos de convencer a quien tenga que poner un poquillo de parné para que esto sea una realidad. Profesor Antonio Tejera Gaspar, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, y que no será el último, porque seguramente vamos a volver a hablar. ¿Cuándo se presenta el libro? Porque ya está a la venta, pero la presentación todavía no ha sido, ¿no?
Lo tenemos el día 7 de abril en el Cabildo, o en el Cabildo de Tenerife, ¿no? O sea que, y después...
7 de abril, ¿no? Será.
Ahora, el editor, yo decía, la mejor presentación es que los libros estén en todas las librerías de Canarias.
Eso es importante.
Esa es la mejor presentación. Lo importante, lo otro bueno, si tienes un acto simbólico que no deja de tener interés, pero lo que verdaderamente tiene interés es que los libros, uno pueda ya ir a buscar un libro en una librería en Los Reales o en el puerto, en
Santa Cruz de la
Laguna, ya está.
Ya están desde el lunes. Me consta que están desde el lunes.
Por eso digo, ¿no?
Sí. Pues don Antonio Tejera, muchísimas gracias y lo volveremos a invitar porque el libro a mí me está encantando. He empezado, no llega ni el 10%, pero se come con gusto, ¿eh? Se come con gusto.
Me alegro.
Fuerte abrazo, gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.